grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenidos! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Hola, ¿qué tal? Esto es Saltimbanqui, programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Sean todos y todas bienvenidas.
En cabina estamos
Camila,
Miranda
y Lenia.
El día de ayer fue Día de Muertos y como ustedes ya saben, hicieron altares, hubo celebraciones, así, muy bonito. Pero antes de iniciar, les daré nuestras redes sociales y nuestros teléfonos. Los teléfonos son 01-800-83-63-220 y el teléfono directo es 75-75-8-56-11. Y también le debemos nuestro Facebook. Radio UDG Ameca, diagonal, aquí, XHUGA. Bueno, yo lo celebré, fui a la escuela y hubo una kermés en la mañana, porque como hoy es viernes, entonces pues fui y ahí hicimos un altar, iba a haber competencia de tumbas, pero siempre no, hubo competencias de calaveritas literarias, también, bueno, a mí me dijeron que tenía que ir de negro y si quería, más bien con la cara pintada como de calavera. Así para parecer una Catrina.
Pues yo me disfracé de un personaje muy famoso. Les digo, Frida Kahlo. Sí, hasta tengo las trenzas cuando me hicieron esto. Y me duraron.
¿Y te pintaron las pestañas?
Participé en un desfile muy pequeño, digamos que hubo, porque fue en la tarde y dicen que no era una obligación, casi nadie fue. Bueno, muy pocos de mis compañeros de tercer y unos cuantos de segundo y de la tarde, apenas dos. Y hoy en
mi escuela hicieron muchas cosas. Iba a haber también tumbas, pero siempre no. Iba a haber calaveritas literarias.
¿Qué es eso?
Calaveritas literarias son cuando tú haces, como por ejemplo... Estaba Lenia sentada, tomándose una rica manzana.
No me digas semillas, no te pegaré.
Cuando llega la calaca y se la lleva a Francia.
Yo también hice una de esas. La calaca se fue a la tina para despertar a la sobrina.
Miranda, ¿tú has hecho una calaverita literaria?
Sí, la iba a hacer este día, pero dijeron que iba a ser hasta el viernes. Y mi calavera literaria decía... Llegó la calavera a la escuela, buscando al profe Nacho. Porque decía la muy pilluela que se lo iba a llevar porque no dejaba el celular.
Ya en la escuela hicimos un... La calaca fue a la escuela para llevarse a todos los maestros por dejar tarea. ¡Eso es bueno! ¡Que no se crean! No se crean. Lo siento, maestros que nos escuchan.
¿Qué es lo que más les gusta de la celebración del Día de Muertos?
A mí me gusta mucho porque podemos recordar a las personas que se nos han ido. Y podemos... No sé... celebrar el Día de Muertos y hacer muchas cosas.
Ustedes saben que aquí en México solo se debe festejar el Día de Muertos.
A mí lo que me gusta es cómo festejamos, bailamos, hacemos el desfile. En mi casa no hacemos altar, pero ahí preparamos unas flores de cempasúchil. Las arreglamos. Pues hoy mi mamá María fue al panteón. Ella ya tenía las flores de cempasúchil y la fue a llevar a la tumba de su,
de sus papás.
¡Lloré!
A mí me gusta porque, como dijo mi compañera Miranda, celebramos a las personas que nos han ido, pero también porque hacen comida tan, tan, tan deliciosa.
¿Rica?
Como, ay. Hacen pan de muerto, ¿verdad? Bueno, allá en el Cabezón una persona está vendiendo pan de muerto. Y entonces a mí me encanta cuando hacen el pan. Me gusta más bien, me gusta verlo cómo se va esponjando por la levadura. Pero me gusta también como cuando las personas para festejar hacen enchiladas, sopes o así comida mexicana. Tamales. Es cierto, los tamales son muy típicos en el Día de Muertos.
El pan de muerto es muy típico.
Bueno, a mí también me gustan más cosas. Y también podemos dar la comida que les gustaba a los que se fueron, vestuarios y muchas cosas. Y para que se vuelvan a cambiar, bueno.
Dicen que cuando la comida se esfuma... cuando la comida se hace polvito y todo eso, que los muertos la tienen. Pero tardan mucho, pobrecitos.
En su comunidad donde viven, ¿cómo festejan el Día de Muertos?
Pues yo lo celebramos haciendo un desfile, poniendo música y muchas cosas más, muy padre. En el panteón. Ahí vamos y decoramos los altares de nuestros fallecidos. Colocamos decoraciones para los fallecidos. Hoy mi mamá María fue a llevar las flores de cempasúchil.
Bueno, en mi comunidad lo hacen de la siguiente manera. Hacen un altar grande y lo festejan en la noche. Pero también las personas que tienen difuntos van y llevan las flores a las tumbas de los muertos, o sea, al panteón. Y a mí me tocó una vez ver... Porque bueno, yo no tengo mis abuelitos fallecidos ni nada, entonces por eso yo no voy. Pero una vez fui porque recuerdo que una prima mía se murió. Y entonces fui con mis tíos a llevarle unas flores a su tumba en el Día de Muertos. Iban muchas camionetas y personas caminando con flores para dejárselos también a ellos. Y de esa manera es de la que mi comunidad festeja. Miranda, ¿cómo festejan en tu comunidad?
Pues en la mía también hacen lo mismo, decoran los altares, decoran las tumbas, vamos al panteón, decoran las tumbas y en la noche están haciendo como un altar y van a poner fotos de los fallecidos y en la noche lo festejamos, así es como se festeja en el domingo.
En mi escuela, pues casi hacemos lo mismo. Ponemos altares y calaveritas...
¿Literarias?
Ajá, calaveritas literarias. Yo les voy a contar una. ¿Recuerdan ese de... la calaca se fue a la tienda para despertar a la sobrina? También hace otra. Solo dos meses, en realidad. Les voy a contar uno. La calaca se puso un colgadero para llevarse a todos los de tercero. Yo soy de tercero, me llevo a mí. Hello, tacos, my old friend. Lo siento, tengo... ¿Puedo?
Bueno, yo también me sé uno, como estaban los profes sentados en un altar. Pasó la calavera y dijo, vamos a bailar zumba.
Vamos a un corte y regresamos. Siguen nuestros compañeros. Y esto fue Saltimbanqui. Gracias.
Gracias.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy André y les voy a contar una anécdota sobre un familiar que ha fallecido. Sí, es muy triste. Hasta estoy llorando, pero ya sé que está en un lugar mejor. Me decían que cuando yo estaba como... apenas un bebé de 2 años, lindo, tierno, joven y feliz, era muy traviesito y pues me encantaba agarrar jugo y galletita y comer. pues tengo la pancita yo. Me decían que cuando agarraba unas galletas, mi hijo se decía, ¡ey, niño, deja ahí! Y yo, y agarraba otro, y, ¡deja ahí!
Sí.
Pues yo le quería decir, dame las galletas, por favor, ¿por qué no me las da? Yo quiero comer, ¿no? Y pues también veo tantas fotos de que yo un niñito y mi hijo se cargándome. Ella era una mujer muy bonita, pues a mi mamá le tocó verla y pues decía que era amable y muy honesta. Creo que tengo el recuerdo de cómo cerró sus ojos y no despertó más. Para este Día de Muertos ya le estamos preparando su altar para que venga y pues claro, sus galletitas y su juguito. Reportó para Saltimbanqui, Andrea Delgado Gómez. Adiós.
Saltimbancos en acción.
Sentado sobre los muertos, de Miguel Hernández. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Para Saltimbanqui, Karel Dalí, Cano Flores.
¿Qué se celebra el Día de Muertos? El Día de Muertos es una oportunidad para recordar a aquellos que se nos han adelantado y para rendirles tributo. El Día de Muertos tradicionalmente se festeja el 2 de noviembre, aunque las fiestas empiezan desde un día antes, celebrando el Día de Todos los Santos, una tradición católica semejante. Sin embargo, la tradición del Día de Muertos es mexicana y data, antes desde la llegada de los españoles. Se han encontrado registros y algunas indumentarias que sugieren que esta festividad era propia de los pueblos mexicanos Maya, Purépecha y Totonaca, donde se celebraron fiestas en honor a los que habían muerto, siendo una peculiaridad de la cultura en no temer ya la muerte. Desde tiempos prehispánicos, la celebración del Día de Muertos se trataba de venerar a la muerte y agradecerle, e incluso para tratar de mantenerla alejada y espantarla.
¡Shushu!
¡Ya! Deporte para Saltimbanqui, Miranda Cepeda Jiménez.
Cuenta mayordomo, quiere calle daño, berengola, 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 cae un daño.
Saltimbancos en acción.
Regresamos y ahora nosotros estamos aquí en la cabina. Karel.
Hola.
André.
Hola.
Diego.
Y yo,
Víctor.
Exacto. Perdón, hola.
Pues, justo ahora acaban de salir nuestras compañeras y ahora nosotros estamos los machos pechos peludos. ¿O no?
Bueno, unos
o machos pechos quemados.
Bueno,
no. Ahora nosotros vamos a hablar, por favor, Karel, tápate eso.
Yo no tengo. Son tan pequeños.
Dímelo a mí. Bueno, vamos a hablar sobre las personas que han fallecido y que nosotros que lo recordamos todavía. ¿Quién quisiera que viniera allá en su casa para verlos? ¿Qué les dirían? ¿Diego?
A mí me gustaría que me visitara mi tío Efraín.
¿Y qué le dirías?
No sé, no sé qué le voy a decir.
Ah, pero vas a decir, no sé qué te voy a decir.
No, pero es que no sé, no tengo planeado eso. Es demasiado.
¿Cómo le dirías que lo quieres mucho y que lo amas?
No lo sé, eso.
Pues, leyéndole un cuento o diciendo, o rezándole.
No, ¿cuáles? Vamos a compartir un paquete de pollo.
¿Qué te pasa?
Yo, la verdad, quisiera que viniera mi bisabuelo en paz descanse. Y la verdad, no le diría nada, me iría corriendo, gritando. ¡Qué miedo! Imagínense, un fantasma llega a tu casa como si nada. No, qué miedo. Yo me iría corriendo, diría adiós. Qué bien por verte.
Pues la verdad a mí me gustaría pues ver a mi abuelita José. Pues quisiera verla a toda la familia, que a todos mis bisabuelos y también a mis
tatarabuelos de los tatarabuelos.
Mi tío Juvenal, que en paz descanse, que apenas tenía 18 años y murió en un accidente de moto. Y sí, pues la verdad yo les diré que los amo mucho y pues que te amo mucho, José, y a ti, bisabuelo Goyo, porque, y más a mi José, porque ella es la que me tocó verla cuando tenía como apenas 2 añitos. Y pues me decían que yo agarraba galletitas y juguitos y que me los quitaba. Aunque no los podamos ver y no los podamos sentir, ¿cómo podríamos sentirlos en nuestro corazón? Pues a veces, con todo el corazón, yo diría que con todo el corazón, sentir que están ahí y listo, ya.
Yo pienso que con ofrendas podemos, con comida, como un altar de muertos.
Recordándolos, platicando con ellos. Platicando cosas de ellos, pues. También imaginando... ya habían dicho, ¿verdad? Imaginando que estás aquí.
Vamos a una producción y regresamos.
Saltimbancos en acción.
¿Cómo hacen el altar de muertos? En primer lugar, para la realización del altar, es decir, a qué persona de la familia o ser querido que ya no se encuentre con nosotros, se le va a honrar. Después recordaremos los gustos, ya sean el vestir, comer, beber y demás afinidades que sea que el familiar haya tenido en vida. O sea que tenemos que conocer todo de nuestro familiar, persona o ser querido. Pues se supone que ese día ese ser querido atravesará el umbral de la muerte para venir a disfrutar con nosotros todo aquello de lo que disfrutará en vida. Aunado a esto, se agregarán papel picado, generalmente en colores morado, negro y naranja, colores que son asociados con la muerte y representan pureza y duelo, y se utiliza para representar el viento en los altares. Incienso, se utiliza como sustituto del copal, que se utilizaba como purificador del alma de los vivos. También se utiliza una infusión de hierbas de olor como el laurel, tomillo, mejorana, romero y manzanilla. Se ponen a hervir en una olla tapada.
¿Cuántas cosas?
Puedes usar cualquiera, manzanilla, tomillo. Con una penca de nopal perforada.
Sí saben que es una penca, ¿no?
Yo supongo que sí saben. Pues se cree que el olor que esto producirá guiará a las almas a la tierra. Arco. Se coloca arriba del último piso un arco hecho de carrizo con flores que simboliza ser la puerta de la entrada al mundo de los muertos. También son utilizados flores de cempasúchil. Velas. Representan el fuego, que son la guía, la cura para el alma, incluso la luz en su camino de vuelta al mundo de los muertos. Se colocan 4 cirios, que son como velas grandes, para representar una cruz y los 4 puntos cardinales. Agua, se utiliza para calmar la sed del espíritu tierno. Se relaciona con el principio de la ideología cristiana. Polvo eres y en polvo te convertirás. Las flores fungen como ornato, entre otras cosas, que en vida el difunto gozará de ellas. Suele realizarse de 7 niveles, por el que representa los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Reportó para Saltimbanqui Camila Cepeda Jiménez. Ojalá que puedan hacer su altar, aunque no tengan todos esos elementos. Con recordar a su ser querido, una ofrenda pequeña, una veladora, basta.
Di por qué no me dejas de herir. ¿Para qué?
Bueno, quiero comentarles sobre la película que se estrenó hace poco. La de Coco, oye, ese ritmo, qué chida. Y pues esta misma película, pues te vas a recordar a tus abuelitos, que ya fallecieron y que y pues ta, te va a hacer mucha nostalgia y vas a estar y vas a pensar en tus abuelitos y vas a estar reflexionando de ay, ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no lo hice? Sí, ay, me olvidé de él y pobrecito. Y pues los invito a que si pueden hacer el altar de los familiares que no conocen o que ya se están olvidando de ellos, póngalos y para que no se vayan nunca de sus mentes porque y ya. Y también les recomiendo que vayan a ver la película porque está muy interesante. Y listo, tan del corte comercial de película.
¿Ustedes han tenido alguna mascota que se les ha muerto?
La verdad.
Puros pescados muertos. 50 y algo.
Yo tenía una mascota.
Jamás lloré.
Ok, el problema. Yo tenía como un perro que le tenía mucho cariño. Algunos ya le está. Yo pues casi hablo de él, el Doki. Pues ya les dije pues creo que en hace mucho tiempo ya les había dicho que se parecía mucho al personaje de Doki, pero ya. Este perro yo le tenía bien mucho cariño, que hasta jugaba mucho con él, salía en el patio y me mordía. No, mentira. Me mordía y me arrojaba. No, mentira. Se me subía ahí, me tumbaba, pero me levantaba rápido porque no le gustaba que me la viera la.
A mí una vez un perro me lamió la oreja.
¡Y es quito!
Y fue la culpa de Lenia.
¡Cércate al perro!
No. A mí se me han muerto muchísimos perros. Muchísimos, muchísimos, demasiado. Como 50.
No, tampoco no tantos, pero sí, muchos. Sí.
Como los 51 de Diego. Que eran pescados.
Y los que más recuerdo son dos. Que las dos eran hembras. Una más vieja que otra, pero una era negra y otra blanquita. Creo que a la blanquita.
Como el Yin y el Yang.
Como el Yin y el Yang. No blanca, sino que así como cafecita.
Bonita. Más marroncita.
Ajá, como marrón. Y no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Creo que se llamaba Skill o algo así. No me acuerdo. Pero a la más viejita la llamábamos negra. Porque era negra. Y una de esas tuvo muchos perritos. Tuvo perritos así demasiado y nosotros nos íbamos a vivir a otro, a un pueblo llamado Quitupan, y dejábamos a unas muchachas que nos cuidaran la casa y pues a los perros, pero pues se me murieron y yo hasta con, le estaba haciendo así una casita a alguno, de esas de cajas de madera, que tú le pones así, le pegas una corcholeta para ponerle lechita, una croquetita y así. Y pues sí, se sintió feo.
Primero porque...
Muchos cachorros.
Porque se supone que le estaban pagando por cuidar la casa y alimentar a los perros. Y segundo por la desconfianza que sentiste y...
Aunque también yo siempre quise cachorro. Así yo siempre quise tener...
De chiquitos, de cachorros, ¿no? Uh-huh,
cachorritos que poderlos cargar, tener... Como de esos chihuahuitos, bebé, que nunca crecen. Uh-huh. O llegan a una cierta edad que ya nunca
que
crecen.
Que ya no crecen, ajá.
Pero se me hace chido.
Un tamaño limitado.
Ajá, pero así gorditos, así bonitos.
Un pug,
así de esos bebés. Me encantan los cachorros. Pero cuando por fin voy a tener algún cachorro así mío, así... Ponerle yo un nombre. Y que se muera, no uno, no dos, todos los cachorros que había tenido. La perrita. Yo sí, como que fue un dolor feo.
Un poquito así de que... Como agüitante, ¿no?
Ajá,
un golpe bajo.
Tranquilo, no me duele.
Ya, un golpe bajo en los sentimientos.
Y a mí... Es que se nos acabó la decisión.
A mí nunca se me ha muerto ninguna mascota. Solo Saki, si me estás oyendo, ya devuélvete a la casa. Y si no, pues... hola, Saki.
Pues yo también tengo negra, la otra negra. Ya sé dónde estás, ya sé dónde vives, ya sé que estás muy bien, pero... ¿Por qué te escapaste y te fuiste con otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Tantos volantes que puse.
Vamos a ir a una producción y pues... Nos vamos a despedir y bye.
Saltimbancos en acción.
Apegos. La muerte viene a comer aquello que le gustaba. y también quiere beber lo que en vida emborrachaba. Cuando algo gusta, no acaba, los muertos no lo confirman, pues volviendo reafirman que el alma en el cuerpo estaba. Yuli Sopetrán. Para Saltimbanqui, Karel Dalí, Cano Flores.
Y como buenas calaveras que ya todos somos, vamos así. Y todas las calaveras nos vamos a la tumba, porque de ahí vamos a salir bailando.
Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras miran el reloj
bailando.
Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Tumbalaca, tumbalaca, tumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés.
Saltimbancos en acción.
Estamos de regreso en Saltimbanqui. Hola, de vuelta somos nosotras.
¿Ustedes saben qué son las tumbas de Tiro?
Yo sé qué son. Son unas tumbas que son así, que les entierran.
Bueno, en realidad sé cómo son las tumbas de Tiro. Es que fui a Huachimontones yo. Las tumbas de Tiro, pues están hundas, muy honditas, y que les pone, y que no sabemos, pero que a una persona está muerta en la tierra, y como compañía le echan un perro, un cachorro o algo, un perrito de compañía. Le echan ofrendas, comida, todo eso.
Pues yo investigué y son unas sepultadas características de determinados sitios arqueológicos de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Por eso dices que en Huachimontones, porque es una zona arqueológica.
Exacto, Zacatecas también tiene una, pero aquí en Jalisco
en
es la más grande.
Se consideran pertenecientes a la llamada tradición de las tumbas de Tiro, que se estiman se desarrollaron entre el año 2000 antes de Cristo y 600 después de Cristo. Bueno, ahora haré otra pregunta. ¿Ustedes tienen algún familiar que esté en el cielo?
Cuatro que conocía. Sí, son cuatro. ¿Son? Mi tía.
No necesitamos nombres, gracias. No queremos lágrimas en esta cabina.
Sí, digo los nombres. Bueno, algunos no me los sé.
Bueno, yo sí tengo
cuatro
familiares.
¿Mamá?
Yo también tengo
no,
muchos.
Son tres. En realidad son tres. Es mi tío Efraín, mi bisabuela y mi tío. Un tío hermano de mi abuelito de Ameca.
Entonces era tu tío abuelo.
Sí, era así.
Bueno, yo sí tengo. Tengo muchos familiares porque mi familia es muy grande de ambos lados. De parte de mi papá, bueno, de parte de mi mamá es más grande. De parte de mi papá no es tan grande, pero sí es grande.
La mía también es grande de parte de mi papá y de mi mamá.
Okay. Miranda, no ocupas decir porque somos lo mismo, todo yo y lo mío.
Hay música especialmente para el Día de Muertos.
Vamos a escuchar la siguiente canción.
Una araña panteonera a mi suegra le picó.
Una araña panteonera a mi suegra le picó.
Pero como está gordita, el piquete no sintió.
Pero como está gordita, el piquete no sintió.
Y mi suegra está contenta porque nada le pasó.
Y mi suegra está contenta porque nada le pasó.
Pero pobre de la araña, del piquete se murió.
Pero pobre de la araña, del piquete se murió.
Saltimbancos en acción.
Estamos de regreso. ¿Ustedes saben alguna canción que hable, pues, del Día de Muertos? ¿Sí? Yo me sé una que dice: tumbas, tumbas, tumbas por allá. A ver, Miranda, cántala tú.
A ver, yo también me sé una. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras compran arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras.
¿Qué?
Ay, ya no nos acordamos
tan bien.
Le puedo inventar.
Pero lo único que no sabemos es la canción. Sí, que sí.
Las
llama
tres.
Tumbas, tumbas, la que tumba. Tumba.
Voy a pasar. Es como dice. El reloj marca las cuatro. Las calaveras van al teatro. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se echan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras comen un filete. ¿O cómo?
Ay, ya no nos acordamos. Eso es todo. Bueno, las dejamos con nuestra compañera Camila.
Bueno, creo que yo sí me sé esta canción. Bueno, es una canción. Entre las ruinas de un ministerio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá. Tumbas, 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 ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá. Tumbas, 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 ja, 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 ja. Las calaveras salen bailando, momias de mozas de ojos chupados. Tumbas por aquí, tumbas por allá. Tumbas, 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 ja, 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 ja. Tumba por aquí, tumba por allá. Tumbas, 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 ja, 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 ja. Y se vuelve a repetir el verso. Y así es la canción. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente producción?
Saltimbancos en acción.
Voy a hablarles sobre la Catrina. Es un personaje mexicano creado por el pintor y caricaturista José Guadalupe Posada. Este es un personaje que más asocia el Día de Muertos y uno de los símbolos nacionales de nuestro país. Originalmente, la Catrina no estaba vestida. Utilizaba solamente un gran sombrero. Años después, en 1947, el pintor Diego Rivera le da un atuendo elegante y bien vestida, como todos ahora la conocemos. La Catrina tenía un nombre original, que era la Calavera Garbancera. Reportó para Saltimbanqui Lenny Andrea López Flores.
Estamos de regreso y ahora les haré una pregunta que las tendrá boquiabierta. ¿Ustedes saben hacer calaveritas de dulce?
¡Ay! ¿Sí?
Calaveritas de dulce. Pues yo solo he visto tutoriales, pero en verdad...
Agua, azúcar y todo. Mezclas y...
Cuando hay unas chiquitas que del Día de Muertos
pero hay unas grandes. Y entonces las chiquitas, yo las agarraba y me la traía chupando todo el día hasta que se me acababa. Porque me gusta, está muy dulce, entonces me gusta el azúcar.
Saltimbancos en acción.
Flor de los muertos o de cempasúchil. Este nombre proviene del náhuatl, que significa
flor de 20 pétalos.
Esta flor tiene un gran valor simbólico, especialmente en nuestra celebración de Día de Muertos. Además, es utilizada en todo el mundo por la jardinería ornamental. Es decir, que se ve muy bonita. Debido a su popularidad y singularidad, también se realizan manualidades con ella, simulándola con la papiroflexia. Es por eso que la flor de cempasúchil es tan bella en un altar de muertos. ¿Y ustedes ya pusieron su altar? Porque yo en la escuela ya puse uno.
Bueno, yo no, todos los de la escuela. No, los de sexto.
Soy Diego y ya me voy con la calaca. Esto es Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Bueno, ya nos vamos a despedir, pero en el otro bloque habrá una entrevista que hizo Imelda al Festival Internacional de Títeres de Guadalajara. Bueno, vamos a mandar saludos por orden, del más grande al más chiquito. Así lo hacemos siempre.
A ver, mamá.
Tú vas a... Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a los radioescuchas, a mis seres queridos que están fallecidos.
Yo y la que acaba de grabar primero somos hermanas, así que tenemos lo mismo. Y les mando saludos a todos mis tíos, abuelos.
Sí, ya, ya.
Oh, perdón.
Culpable.
Pues yo le mando saludos a todos los radioescuchas, a mis fallecidos personajes. ¡Los extraño tanto! No te olvidaré, tío abuelo, tío también, tío Efraín, abuelo, tío abuelo y bisabuela. ¡No te olvidaré! Pues yo le mando saludos a la familia López Uribe y a la familia Flores Plasencia. Y a todos los radioescuchas y a las calaveritas de azúcar.
Te toca, Miri.
Eso de,
bueno,
eso
como de... yo había dicho la otra vez,
yo le mando saludos a toda la familia Jiménez Jiménez y Cepeda González. Gracias y adiós.
Saltimbancos en acción.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día de Muertos. Una de las ofrendas más comunes en el Día de Muertos es el pan de muerto. Las tradiciones gastronómicas en la época del año en el país es el famoso pan de la festividad de los difuntos, donde una de las teorías que se encuentran del pan de muerto se vincula a la asociación del pan de la Eucaristía. También se asocia con los antiguos pobladores de Mesoamérica que enterraban con sus pertenencias a los muertos con un pan elaborado con semillas de amaranto. La forma circular que tiene el pan de muertos que simboliza el ciclo de la vida. En la parte superior, en el centro, surge un pequeño círculo que representa el cráneo. Las cuatro canelillas hacen alusión a los huesos y a las lágrimas derramadas por los que ya no están. A mí me encanta comer el pan de muerto. Reporto para Saltimbanqui, Greta Liliana Ortiz Vizcaíno.
apegos. La muerte viene a comer aquello que le gustaba y también quiere beber lo que en vida emborrachaba. Cuando algo gusta, no acaba. Los muertos no lo confirman, pues volviendo reafirman que el alma en el cuerpo estaba. Yuli Sopetrán. Para Saltimbanqui, Karel Dalí, Cano Flores.
La entrevista. La entrevista. La entrevista.
Hola chicos, hoy en la entrevista nos acompaña Ana Sataraín, administradora y co-directora del Festival Internacional El Festín de los Muñecos. Muchísimas gracias por atendernos, Ana, y platiquemos de este festín.
Sí, mira, el festival este año cumple su novena edición. Es un festival que se hace desde el 2005 y, bueno, es internacional. Y en esta ocasión tenemos la presencia de países invitados, que son Canadá y Argentina. También vienen obras de México, Ciudad de México, y de Guadalajara también tenemos obras. El festival prácticamente ya empezó, bueno, empezó con eventos previos, algunas obras de títeres previas de la compañía, y también con exposiciones que pueden apreciar aquí en Guadalajara, en la Galería Juan Soriano. Actualmente está una muy linda, que va a estar hasta el 26 de noviembre, también relacionada con títeres. Y el festival, bueno, las obras ya, sí, toda la programación más fuerte es del 1 al 5 de noviembre en diferentes espacios. Hay muchas propuestas para niños, también hay propuestas para adolescentes y adultos, y por ahí también hay un homenaje a un titiritero reconocido, ya tiene gran trayectoria él, es argentino, pero ya tiene también mucho tiempo radicando en México, se llama Carlos Converso y se va a hacer un homenaje a él. Va a haber un taller de teatro de objetos impartido por Ana Alvarado, ella viene de Argentina, va a haber presentación de un libro de ella también, y muchísimas obras para escoger en la calle, gratuitas también, y también en salas.
Pues a los niños, yo pienso, y a los adultos nos gusta los títeres, pero yo creo que sí podemos hacer una invitación específicamente a un evento donde los niños pueden ir de esta región, porque también nos van a escuchar en Ocotlán y en Colotlán. Ya con el programa en mano pueden hacer agenda para estos días, ¿no?
Claro que sí. Mira, lo que yo creo que es imperdible así para los niños es un proyecto que viene de México y se llama Las Bestias Danzan o El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje. Ellos están realizando un taller que dio inicio desde ayer con niños, justamente. Hacen un taller, todo es en relación a lo animal y el ser humano. Como el ser humano también tiene un lado animal, finalmente somos animales, ¿no?
Así como nahuales.
Exactamente. Y el lobo mexicano, porque justo ayer escuchaba a Jacqueline, que es la directora, codirectora de esta compañía teatral que se llama La Liga Teatro Elástico, junto con Iker Vicente. Y su propuesta es, ¿por qué el lobo? Porque finalmente al lobo se le atribuyen cualidades misteriosas, cualidades de mucha fuerza y también como de miedo, ¿no? O de traición, ¿no? Como el lobo de la Caperucita, ¿no? Pero también cualidades muy poderosas, en relación pues al papel que tiene el lobo en el ecosistema, y que finalmente aquí en México el lobo mexicano pues está casi extinto, ¿no? Entonces está como haciendo toda una labor de rescate de este animalito tan noble, pero que se le ha estigmatizado precisamente, ¿no? Entonces se le tiene desde el villano hasta el animal poderoso, que finalmente tiene un poder muy muy importante. Y entonces, bueno, ellos hacen un taller con los niños en relación a este tema. Los niños construyen títeres y al final desemboca con tres presentaciones que hacen junto con los niños, y ellos a manera de ritual es como un conjuro. Está muy interesante, está muy bonito. Les va a gustar porque finalmente van a ver a los niños participando ahí con los titiriteros y también van a poder presenciar cómo construyen sus muñecos ahí en sitio. Es una obra muy, muy bonita, muy interesante. Y esta obra va a estar el viernes. A ver, déjame saco aquí el programita porque bien, como hay tanto evento. Va a estar el viernes, sábado y domingo. El viernes en la Plaza Tapatía a las 5 de la tarde en Guadalajara. El sábado igual a las 5 de la tarde en el Parque Revolución, también en Guadalajara. Y el domingo la unidad Tetlán Río Verde, también en Guadalajara a las 5 de la tarde. Ahí van a poder ver como este producto de este taller junto con el espectáculo, que está, es muy lindo porque traen lobos que caminan entre la gente con música también, pero los lobos pues no es cualquier lobo, son lobos armados con maderas, con fierros, con están muy muy interesantes su trabajo. Pienso que eso es algo como imperdible para los niños.
Ahorita estabas mencionando sobre también esta labor social que tiene no solamente un titiritero, sino todos los que se dedican al mundo de la comunicación a través de los títeres, ¿no? Yo creo que ahí radica mucho la importancia y que los niños a lo mejor lo observan como, como alguien le da la vida, pero ellos lo interpretan de otra forma, a través de lo que ustedes deseen comunicar, ¿no?
Exactamente. Para nosotros el títere es un medio de comunicación porque pues llega al corazón, llega a la razón también y también motiva la reflexión. Entonces lo que buscamos siempre en nuestras programaciones de los festivales, tanto en esa como en las obras que plantea la compañía de Luna Morena, que es nuestra compañía que organiza el Festival de Títeres, es justo tocar temas trascendentes, temas que realmente nos muevan a algo, que te dejen pensando, temas que tú puedas decir si me gustó o no me gustó, pero que realmente despierte algo en ti, ¿no? En este caso, a veces creemos que los títeres nada más son para niños, pero finalmente también llegan a los adultos. Y la... lo que nos gusta es que justo, si es para niños, también lo disfrute el adulto, que finalmente lleva al niño, ¿no? Que los papás que los llevan, que también puedan llevarse una experiencia grata en su vida, pues que sea algo que te movió, que te dejó algo, que te hizo pensar, o que, como te digo, que te hizo, que te motivó a algo, a una reflexión. Ya con eso, yo creo que el títere ya cumplió ahí, ya cumplió el trabajo, ¿no?
Claro. Ana, decías también que vamos a ver títeres de pues de todos los tamaños, de todas las texturas. ¿Hay alguno que nos quieras comentar para que nos animemos y se animen los niños a ir a ver, a presenciar algún evento en específico del Festival Internacional de Títeres en Guadalajara?
Sí, mira, bueno, aparte de este de las bestias danzan, hay otra obra que se llama Elisa Pi y las auroras boreales. Esta obra es para niños pequeños, de 2 a 7 años, está sugerida para este público, y es son como leyendas en relación a la nieve, las historias que cuenta la nieve al caer. Esta obra viene de Canadá y viene inspirada en comunidades indígenas de por allá, los Inuit, no lo puedo pronunciar muy bien, Inuit, algo así, allá de Canadá, y son leyendas en relación a la nieve, hasta a esta época de frío, y es una obra pequeñita, digo pequeñita con títeres pequeños, de pequeño formato, pero es una obra como muy íntima, solo entran 120 espectadores, y vamos a tener 7 funciones de esa. Las que son por las tardes van a ser los días, déjame checo acá, los días viernes, miércoles, jueves y viernes a las 5 de la tarde en el Conjunto de Artes Escénicas, y el viernes también hay otra más a las 7 de la tarde. Esta función está exquisita, pienso que también es algo que les puede gustar mucho a los niños porque es un mundo en pequeñito, pienso que les va a hacer atractivo también.
Nos gustaría que nos compartieras una página donde pues podemos nosotros observar la información, y ahorita las redes sociales son importantes también para estar en contacto, ¿no?, con este tipo de actividades.
Claro. Claro que sí, a través de la página www.elfestin.org.mx y también a través en el Facebook, a través de la página Festín de los Muñecos, Ahí pueden encontrar toda la programación, que va a estar muy interesante. Es del 1 al 5 de noviembre, uh-huh. y con eventos para toda la familia, para niños, para adolescentes y adultos, de calle, de sala. Vayan, se van a divertir.
Además estoy viendo que hay algunos que son gratuitos, ¿verdad?
Exactamente, uh-huh. Todos los eventos de calle son gratuitos, como este que les conté de, uh-huh. de las bestias danzan, todos son gratuitos. Este de Elisa P. sí tiene un costo de ¿puedo decir costo? Sí.
Claro, claro.
De 165 pesos por boleto, pero van a estar al 2x1. Uh-huh. Así que con
excelente.
El precio de uno entrando.
Sirve que vamos a conocer el conjunto de artes escénicas, ¿verdad?
Así es, está maravilloso.
Tendremos que ir.
Muchísimas gracias y pues los esperamos.
Muy bien, Ana. Pues te agradezco mucho. No sé si hay algo que quieres agregar que se me haya olvidado.
Quizá nada más decir que vamos a cerrar con una obra de la compañía. El día 5 de noviembre cerramos el Festival de Títeres con un espectáculo de la compañía Luna Morena, que es la compañía que organiza el Festín de los Muñecos. Se llama Arca. Este montaje estrenó el año pasado, apenas en noviembre. Y es un evento muy bonito porque todo se desprende de un carromato, de una gran caja de madera. Sale todo. Esto va a ser el día 5 de noviembre, el domingo a las 7 de la tarde, en el conjunto, en la explanada del conjunto de artes escénicas. Este es gratuito para toda la familia y pienso que les va a gustar mucho. No tiene texto, así que bien lo puede apreciar un bebé o alguien que es de otro país. Entonces pienso que les va a gustar mucho también. Están invitados.
Esto fue ¡Saltimbanqui! ¡Adiós!
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue ¡Saltimbanqui!
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
¡Eso!